Blog de notas. Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permiso.
Emilia Díaz, ¿cómo estás?
Muy bien, chicos, chicas. Un placer estar con ustedes de vuelta. Además, venimos con un etapa B, el lado B de nuestra entrevista con la doctora Claudia Figueiredo, la pedagoga.
Sí, sí, es la primera vez, creo, que en Enseñaje que tenemos una invitada que viene dos veces.
Sí, 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 y va a venir más, ¿eh?
Y va a venir más.
Porque,
va a venir más, genial.
Porque, bueno, dan ganas de seguir charlando. Y uno va cambiando como el mundo, decíamos, a medida que va ella levantando algunas imágenes y bueno, haciendo viva una conversación. Porque de eso trata un poco la investigación que ella viene llevando a cabo hace algunos años sobre esto. ¿Qué es la pedagogía viva, ¿no? Y nos preguntábamos la vez pasada, ¿qué pueden los pedagogos? ¿Qué puede la pedagogía hoy en día?
Me acuerdo que, Emi, una cosa que nos planteabas la columna pasada que estuvo Claudia por acá, nos preguntabas a ver si podíamos definir pedagogía y nos costó, en realidad. Nos costó como a nosotros en un principio llegar como a un concepto un poco sintético de qué es la pedagogía, y a partir de ahí se desarrolló la charla con Claudia, a quien saludamos, y que quedó como bueno, que quedaron muchas cosas pendientes.
Claro, no te sientas mal, porque mirá que a los propios pedagogos y pedagogas les cuesta definir qué es la pedagogía. Incluso les cuesta definirse pedagogos y pedagogas. No hay problema, no se sientan mal. Pero bueno, querría hacer como un pequeño resumen, si me permite, Claudia, y después Claudia me dice si me falta algo de la primera entrega, así a quienes están conectándose con nosotros ahora reciben algo de lo que abordamos hace 15 días, ¿no? En aquella oportunidad desciframos un poco que pedagogo, ¿no? Recordábamos que para la antigua Grecia era aquel que acompañaba el acto de aprender, ¿no? Y hoy sabemos, por ejemplo, que la academia, la universidad ha copado un poco el campo de la investigación en pedagogía, y son escasísimas las veces que logramos compartir la experiencia que llevan a cabo maestras, maestros, profesores y profesoras. Claudia nos hablaba de una pedagogía viva hace 15 días en Enseñaje, y era una pedagogía que intentaba también dialogar con la academia, pero su reflexión giraba en torno a lo que sucedía en el cotidiano escolar, es una investigación en acción, y en ese espacio donde el acto de aprender es el objeto de estudio de quienes comparten ese territorio. Y un acto de aprender que no es una fotografía fija, es una fotografía en movimiento, que tiene un ritmo, que tiene una velocidad, que no se puede capturar, que no se puede delimitar, fijar, para extraer de ahí y analizar, ¿verdad? En Brasil, por ejemplo, nos recordaba Claudia que los pedagogos y pedagogas no están solo circunscriptos en el espacio de que uno puede pensar previamente, ¿no? Un espacio áulico, sino que también desempeñan su labor en museos, en empresas, en hospitales. Hace 15 días quedamos con Claudia de poner en común en Enseñaje cuáles podrían ser las formas que adquiriría una investigación dentro del marco de esta pedagogía viva. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre eso, seguramente sobre muchas cosas más. Bienvenida, doctora Claudia Figueiredo, a Enseñaje nuevamente.
Buenas tardes Camilo, Juliana, Emi, un gusto, muchas gracias por ese espacio, por esa repetición diferencial y vivencial de esa temática. Muchísimas
claro,
gracias.
Claro, porque uno recorta siempre lo que a uno le parece importante. Por eso quería preguntarte si faltó algo que para ti resultaba importante y yo no mencioné, como para de preámbulo a la charla de hoy.
Yo creo que hablaste lo fundamental, que me parece que es sobre lo que podremos conversar y desarrollar nuestra conversación de hoy, que es la cuestión de la pedagogía viva, ¿no? De lo vital que habita esa pedagogía de la cual estamos hablando. Y lo más importante es decir que esa misma vida tiene directa relación con el movimiento de aprender. O sea, uno está vivo porque está, efectivamente, porque está aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, la idea de efectivamente preocuparse o no preocuparse, porque preocupación es una cosa medio complicada, pero atentarse, estar atento a lo que significa aprender, ¿no? O qué puede un aprender Yo creo que es de esa pedagogía que se trata, ¿no? Y obviamente que esa pedagogía pasa en lo que es lo que llamamos cotidiano, ¿no? Podemos hablar y conversar más profundamente sobre el cotidiano escolar, pero la importancia es entender qué entendemos por cotidiano y qué entendemos por investigación con cotidianos. Yo creo que eso es importante, porque una cosa es cuando hablamos de una investigación del cotidiano, y la otra cosa es la investigación con el cotidiano, justamente porque la vitalidad de la pedagogía está en que de manera general, si vamos a charlar y a conversar y a pensar sobre una metodología de investigación del cotidiano escolar, es una charla totalmente distinta de la que tendríamos o que vamos a tener hoy, porque la metodología tal como la concebimos, como la entendemos a priori, ¿no?, va a negar toda la posibilidad de hacer conjuntamente, hacer junto, que es la gran táctica y la gran arma que tienen las maestras. Entonces, de alguna manera, yo quisiera pensar y conversar con ustedes justamente a partir de esa marca del singular de lo que es investigar con las maestras, ¿no? Y ese con tiene que ver con red. Entonces, todo eso cambia mucho una especie de naturaleza de la charla, vamos a decir así.
Bien, yendo a ese punto, ¿no? Tenía pensado compartir algo contigo, vemos si después lo compartimos o no, pero me interesa que distingas bien esto de con y del. ¿Cuáles serían las diferencias sustanciales para ti entre una investigación del cotidiano escolar y con el cotidiano escolar? Digo para bien. Gente que pueda creer que está haciendo una investigación con, y de repente luego de escucharte a ti dice, no, quizás yo lo que estoy haciendo es una investigación del cotidiano.
Claro. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de metodología, ¿no?, estamos hablando de algo que antecede, que piensa antes lo que puede acontecer, ¿no?
Bien.
Entonces, es posible, pero no va a pasar de previsiones, como previsiones del tiempo, vamos a decir así. Tenemos previsiones. Entonces, esa identificación objetiva, vamos a decir así, a partir de categorías o temas en las análisis que hacemos del cotidiano escolar, solo es posible cuando hacemos investigación sobre ese cotidiano. Entonces tenemos toda esa perspectiva de llamar la atención, por ejemplo, sobre las metodologías cualitativas, las metodologías cuantitativas, porque investigar sobre necesariamente va a traer la marca de la separación entre sujeto y objeto. Esa es la gran diferencia de la pedagogía que estamos planteando. La separación entre sujeto y objeto va a traer esa identificación del cotidiano como un objeto en sí,
bien,
afuera de aquel que está estudiando ese mismo o que lo piensa o lo que se hace pensar ese cotidiano, ¿no? Entonces, y ahí, por otro lado, investigar con el cotidiano, nosotros no vamos a investigar sobre lo que hacen las maestras, nosotros vamos a investigar con la maestra. Entonces, lo que yo hablaba en el encuentro pasado, de que no es solo sobre la maestra, sino es sobre qué es lo que compone ese cotidiano en fuerza de red. Entonces, esa fuerza de red que compone el cotidiano es adentrar ese espacio, es lo que hace con que la pedagogía efectivamente apunte para esa investigación, lo que llamamos la investigación con el cotidiano escolar y no la investigación del cotidiano escolar.
Bueno, claro, de ahí viene lo de pedagogía viva, quizás, ¿no?
Exacto.
O sea, que no son pasos que uno aplica luego y luego extrae información que analiza en otro lugar, sino es algo que se da en el momento, ¿verdad?
Exacto.
¿Cómo podríamos caracterizarla? Quizás haya muchas personas que nos están escuchando que no han hecho este tipo de investigación, que no sabe de lo que estamos hablando. Tú que has participado en investigaciones de este tipo, ¿cómo son las investigaciones de la pedagogía viva?
Entonces, la primera pregunta o primero posicionamiento que es un reposicionamiento en términos investigativos, que es estar con. Entonces, los investigadores de las universidades que quieren participar y potenciar ese tipo de investigación, tiene que estar con las maestras. Entonces, las maestras se pueden estar preguntando en ese momento, bueno, está, pero yo no tengo herramientas, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, una de las prácticas que tenemos con las maestras es la práctica del diario de bordo o de anotaciones, o sea, las anotaciones cotidianas, como yo hablaba también en el encuentro pasado, la práctica de escribir los detalles, la práctica de escribir lo que pasa, lo que está aconteciendo, el evento cotidiano, a partir de esa anotación que van surgiendo indagaciones muy singulares, muy propias, que no van a estar resonando, vamos a decir, a una pregunta muy clásica de la investigación, que es, por ejemplo, ¿cuál es el sentido en extraer conceptos, establecer clasificaciones, relaciones jerárquicas, proponer estructuras conceptuales a ese permanente movimiento del devenir cotidiano? Entonces, no hay cómo establecer las básicas de una metodología. Entonces, podemos llamar la atención para construcción en movimiento de metodologías también en acción, metodologías turbellinos que advienen de las interrogantes que esas propias maestras van creando, van inventando a partir de problemas concretos cotidianos y no abstractos universales. O sea, no que vienen de arriba, entonces yo tengo un problema. Por ejemplo, en ese sentido, quería llamar la atención a eso. En Brasil tenemos una investigadora que se llama Nilda Alves, otra investigadora que ya falleció llamada Regina Leite García. Ellas estaban muy, muy, desarrollaron muchas investigaciones sobre la importancia de pensar el currículum en acción, el currículum que está, no más ese currículum en que yo tengo a partir de los contenidos que hacerlo, realizar de una manera extremadente categórica, jerárquica, lo que sea, pero ese currículum vida, ese currículum en movimiento. Entonces, las investigaciones con el cotidiano escolar tienen directa relación con una especie de perversión curricular. Es muy difícil hablar esa palabra.
A mí la palabra perversión me encanta, no te preocupes.
Bueno, pervertir el orden establecido del currículum para hacer con que ese currículum tenga que ver mucho más con la vida que está en ese cotidiano.
¿Cómo lo hacemos, Glaucia? Yo soy maestra, ¿no? Tengo mi currículum de segundo año, ¿verdad?
Sí.
Con los objetivos y la malla curricular. El niño tiene que egresar de segundo, niña, de segundo, tercero, con determinadas cosas aprendidas, ¿verdad?
Exacto.
¿Cómo sería pervertir ese currículum?
Cuando yo escucho, y yo ya estoy en permanente observación, la demanda del cotidiano. Ejemplo, del cotidiano que vienen de los niños todos, ¿no? Yo creo que ya hablé un poquito de eso. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo enseñar matemática? Yo tengo que enseñar suma, tengo que enseñar lo básico de la matemática. Y yo voy a hablar de tornillos voy a hablar con los niños. O sea, mi pregunta es, ¿qué es lo que los tornillos tienen que ver con la vida de los niños? ¿Con cuál niños? Yo mapeo y descubro que los tornillos tienen que ver con un niño, con otro niño, y pongo el tornillo, ¿no? Estoy un ejemplo muy práctico. O sea, la pregunta que se debe hacer es, ¿qué es lo que efectivamente va a estar haciendo con que yo pueda conectarme con ese niño y hacer con que ese contenido se transforme en un contenido no necesariamente placentero, pero significativo, que el sentido esté en el propio acontecimiento de aprender matemática, que es decir, yo necesito utilizar la matemática no como un objeto abstracto, algo abstracto, sino traerlo en mi vida. En lo mismo el lenguaje. Yo hoy por hoy quiero incluso hacer un desahogo acá, quiero entender la importancia, o sea, quiero entender la cuestión del tiempo-espacio en el cotidiano escolar, porque muchos niños sienten que están perdiendo su tiempo al hacer una letra cursiva lindísima y no saber qué están escribiendo, porque lo más importante es que aprender la letra cursiva lindísima en una forma linda, que saber escribir, ¿entendés? Entonces, esa es una cuestión que la investigación con el cotidiano ayuda a que la maestra no haga que el niño quede en la silla 2 horas entrenando una letra que la va a usar no sé cuándo en la vida, y sino que si él tiene que hacer la letra, no sé, de imprenta, pero que sabe hacer la letra de imprenta y está escribiendo, que haga la letra de imprenta, ¿me explico? Estoy hablando de cosas muy, muy sencillas, pero cosas que pasan, y que las maestras sí sienten muy presas a la lógica de reproducción de las reglas que vienen de arriba, y ellas mismas no saben cuál es el sentido de esa regla, no saben, adentran a la regla sin cuestionar a la regla. Entonces la pregunta es, si una mariposa pasa por mi sala de aula, ¿no? Y esa aula convivial, ya hablando términos de Emilia Díaz, o sea, si esa aula, que es un convivio, ¿no? Si la mariposa es más importante de lo que estoy haciendo, y la mariposa puede ser un punto disparador que voy a conectar con lo que estoy haciendo, ¿por qué la mariposa no puede ser un punto disparador? Esa también,
claro,
es otra pregunta.
Capaz que estamos toda la mañana tratando de sacar la mariposa del aula y nos perdemos una oportunidad divina.
Exactamente.
De integrar. Ahora decías diario de a bordo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué apuntamos en ese diario de a bordo? ¿Qué es lo que tenemos que sí o sí incluir en ese diario? ¿Qué voz? ¿Cuáles son las voces de ese diario de a bordo de un maestro, de un pedagogo, de un profesor, profesora?
Bueno, hay un libro, voy a dar ese ejemplo, pero puedo hablar de la multiplicidad o de la pluralidad que habitaría ese diario. Hay un libro que se llama, en portugués está, es de Madalena Freire, se llama A Paixão de Conhecer o Mundo, que es muy parecido a los diarios clásicos, vamos a decir, de nuestra adolescencia, pero es un diario de escuela. Entonces, ella maestra va día por día hablando, hoy día 2 de agosto, trabajamos eso, eso, eso. Lo que tenían en el plan era eso, 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 pero eso no salió así, aquello salió asado, rarara, y ella va explicando en ese movimiento de lo que ella había planeado y de cómo lo planeado efectivamente aconteció. Y después de que ella narra el acontecimiento, ¿no? El evento,
sí.
Ella reflexiona qué es lo que ella podía haber hecho distinto, qué es lo que ella no hizo. Entonces ahí entra en juego un poco lo que hablamos también, Emi, antes sobre Tolstoy, que es la importancia del fracaso pedagógico como nutrición de esa pedagogía viva. O sea, fracasar es importantísimo. Fracasar es algo como que hace constituidor de esa pedagogía, porque si yo fracaso, yo tengo la capacidad de entender que ese error es todavía aún mejor, porque me va a dar la posibilidad de revisitar ese supuesto error para tomarlo de una manera distinta.
Claro,
¿no?
Porque hoy escuchamos fracaso pedagógico y nos viene un
claro
surmenage, ¿no? O sea, sí. la gente del MEC y del INED, sí. Imagínate. Porque estamos en realidad estamos midiendo otro tipo de no sé, me imagino, capaz que estoy equivocada, ¿no? Pero ¿qué está midiendo las estadísticas hoy de educación? ¿Qué está midiendo los indicadores de educación? Porque cuando hablamos de fracaso pedagógico en el marco de una pedagogía viva y eso verlo como potencial es algo como muy difícil de llevar de llevarlo como nutriente, ¿verdad?
Exacto, porque la idea del fracaso es la idea de algo que no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? No funcionó porque yo tenía un objetivo, yo tenía una intención. Y esa intención normalmente es contenidista y normalmente es de un currículo duro, de un currículo cerrado. Lo que estamos llamando la atención es que fracasar no tiene directa relación con no cumplir, o sea, fracasar de manera clásica es no cumplir lo que yo había planeado, pero el fracaso pedagógico es la apertura, la posibilidad de revisitar ese cerrado y ampliarlo.
Perfecto.
Y pluralizarlo y diferenciarlo. Uh-huh. Y de autocuestionarnos en el sentido de autocrítica, ¿no? Sobre justamente qué es lo que estamos haciendo con ese contenido y qué es lo que ese contenido tiene que ver con esa vida. Esa es la pregunta de esa pedagogía.
Bien, yo me pregunto qué posibilidades existen hoy en día de que los docentes puedan ejercitarse en esto, porque es un músculo que hay que activar, ¿no? Pensando en un ejercicio físico.
Sí.
Ejercitarse y darse un tiempo para, ¿verdad? Cuando se llevan a la casa millones de cuadernos, hay un montón de horas que se trabajan fuera del horario. Digo, además, poder ver esto de la investigación del cotidiano, no como una carga más, sino como parte de... del trabajo en el aula, ¿no?
Exacto, exactamente. Porque ¿cuáles fueron los debates que enfrentamos en Brasil cuando defendíamos que la voz de las maestras, que son autoras, la voz de las maestras son tan importantes cuanto los autores clásicos teóricos que utilizamos en conversación con ellas como caja de herramientas para sus prácticas? Entonces, ¿qué es lo que enfrentamos allá? Las personas o la comunidad escolar decían, bueno, nosotros vamos a dar más trabajo a esa maestra que ya está llena de trabajo, que es que ella tiene que investigar a su propia práctica. Y no. Y lo que decíamos es justamente al revés. La investigación de su propia práctica es la posibilidad de que ella no tenga que hacer trabajo que no tiene que hacer. Que normalmente son trabajos extremadamente burocráticos o trabajos duros, trabajos que no la van a hacer pensar sobre sí misma como profesional, pensar sobre su oficio, pensar cómo ella puede todo el tiempo hacer el movimiento de conexión, ¿no?, con esos estudiantes y a partir de esa conexión revisitar su práctica diariamente, por eso la importancia de anotar lo que yo llamo de anotar y nomadizar, ¿no? Anotar uh-huh. y nomadizar, porque anotar es siempre crear línea de fuga, es crear espacio en el cual ella puede huir para reinventar esa misma práctica, nutrirse de teorías en conversación con la academia y volver a esa misma práctica. Entonces no es dar más trabajo.
Bien, Glaucia, nos quedan unos minutos, pero no quiero cerrar sin hablar de los medios, sin hablar de las redes, sin hablar de la cantidad de tiempo que niños y niñas están accediendo ya desde muy temprana edad, tienen sus perfiles, tienen un nivel de autonomía, quizás yo como mamá a veces me alarmo, peligroso, de acceso a las tecnologías en forma ilimitada, y no podemos subestimar el poder de esta tecnología en las aulas. Y cuando pensamos en pedagogía viva y pensamos en cotidiano escolar, yo me pregunto, ¿no?, ¿qué lugar ocupan el saber y el hacer del niño, de la infancia, con sus propios aparatos? A veces son dueños de celulares desde muy temprana edad. ¿Cómo, aunque ese celular no entre al aula, aunque en el centro educativo no esté limitada la tecnología para el momento de la computación, de todas maneras, culturalmente estamos ante niños y niñas que nacieron con un poder de cultura visual y un acceso a la tecnología. ¿Cómo interpela esto a la pedagogía? ¿Cómo dialoga con la pedagogía viva este acceso a las tecnologías?
Yo creo que la cosa más importante en las investigaciones con el cotidiano, justamente dice respecto a la dimensión del espacio del habitado, del practicado, del vivido y del usado, ¿no? O sea, yo estoy en ese momento específico, incluso escuchando yo también trabajo con educación parental, estoy escuchando a algunos padres que están hablando sobre la cantidad de tiempo de los adolescentes y de los niños en las telas, en las pantallas.
Las pantallas.
Yo lo que pienso sobre las pantallas es algo bastante sencillo y que fue un dilema que tuvimos en nuestras generaciones sobre la televisión, por ejemplo, que también es una pantalla, ¿no? O sea, yo creo que toda y cualquier prohibición es prejudicial, pero toda y cualquier omisión a la capacidad inventiva del adolescente y de los niños también es prejudicial. Yo creo que estamos en un momento del mundo en que los adultos, de manera que la vida adulta es una vida del cansancio, y que esa vida del cansancio muchas veces se apoya en una especie de omisión en el sentido del dosaje, ¿no? Vamos a decir, de dosar la cantidad del tiempo que esos adolescentes y esos niños pueden estar en pantallas. Entonces, no es ir en contra a lo que de bueno puede tener esa nueva configuración, incluso subjetiva, de esos niños y de esos adolescentes. Pero sí me parece que pensar y pensarnos de manera crítica, ¿no?, autocrítica, en relación a esas pantallas. Esa pedagogía viva estaría justamente en un punto de cuestionamiento, o sea, incluso a hacer con que los propios niños puedan preguntarse por qué yo no soy capaz hoy, qué es lo que me impide de tener mi espacio de aburrimiento, mi espacio de contemplación, mi espacio, ¿por qué nosotros tenemos tanto? Porque los adultos tienen mucho miedo a que a los niños y adolescentes queden sin hacer absolutamente nada, sin estar conectados. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que ellos van a hacer. Nosotros ya incorporamos de que si ellos no tienen la pantalla, van a estar turbellinos, van a estar con el cuerpo así o con la mente no sé qué. O sea, yo reitero y defiendo que hay que tener el espacio y el derecho a la pereza, como ya decía la Farc. O sea, nosotros tenemos que...
El derecho a la pereza.
Exacto, el derecho a la pereza.
Al ocio.
No es un ocio creativo, como decía Domenico De Masi. Yo soy más al cuñado de Marx, a la Farc que escribió sobre el derecho a la pereza. Porque, ¿qué pasa? A partir de esa idea de pereza es a donde nosotros podemos inventar mundos. Los niños dejaron de inventar sus mundos, de imaginar, la importancia de la imaginación, porque la pantalla nos da mucha información y nos agobia con la capacidad imaginativa. Entonces, manusear, una de las tareas de la pedagogía viva es hacer primero el movimiento de cuestionamiento y de autocuestionamiento, ¿no?, desde lo parental y desde los profesionales de educación, y la propia educación, ¿no?, tradicional, el propio espacio educativo, abrir para esa posibilidad de no hacer nada. El hacer nada es esa capacidad antigua que los filósofos... La capacidad de contemplación, porque contemplar necesariamente también te va a provocar a imaginar, la capacidad imaginativa. O sea, nosotros estamos sacando de los niños, por una cuestión también, como yo llamo la atención, de cansancio física, mental, estamos sacando la capacidad de los niños de volver a imaginar. De volver a no hacer nada y estar solo con su soledad, de verdad estar con su soledad, o sea, reconectarse con su soledad. En la infancia es necesario que los niños se conecten con su soledad. Todas las educaciones, todos los contenidos y todas las didácticas impiden que el niño se reconecte con su soledad. Y eso es muy importante para la adultez. Esa sería mi, y es lo que yo vengo hablando con algunos padres que me preguntan, ¿cómo manejas la pantalla? Yo manejo la pantalla de esa manera, no prohibiéndola, porque toda la prohibición te la hace mucho más, ¿cómo puedo decir? Mucho más gustosa.
Sí, exacto, atractiva.
Atractiva, pero hay que pensar sobre eso, hay que pensar sobre ese derecho a pereza.
Bien, Emilia, Glaucia, nos quedamos también como va a tener que tener una parte C, me parece sí. Esta,
no, el derecho discusión. A la pereza, porque ahí entramos en otra paisano de Glaucia, que es la crianza y es su rol como doula, que también es doula. Y, uh-huh. y bueno, y ha investigado también las cuestiones relativas a la crianza, crianza con apego, crianzas libertarias. Pero bueno, a Glaucia la vamos a invitar en otra oportunidad. Espero que se hayan colgado con este tema. Un montón. Es un tema que me parece que es urgente para todos los que queremos una educación que genere conciencias despiertas y cuerpos más libres y más creativos y más imaginativos y también, como decía Glaucia, más perezosos. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Emi, por todas las preguntas, gracias a Camilo y a Juliana por acompañarnos y a todos los que están escuchando. Y, en fin, sería un placer continuar en una versión C. Esa conversación.
vamos a tenerla entonces, sin duda que sí. Emilia, nos reencontramos en 15 días.
Cómo no, un placer. Saludo a la barra.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.